está en línea una persona a la que nosotros queremos saludar y nos alegramos que nos pueda atender. Se llama Claudia Domínguez Castro, es una nieta recuperada, la nieta número 117, vive en Mendoza, es mendocina, la nieta de la María y la hermana de Osiris,
la sobrina
de Osiris, perdón. Y bueno, y a nosotros nos gusta que nos atienda y conversar con ella un ratito por este día, como anticipábamos hace un rato, este día de la recuperación de la memoria y por los nietos recuperados. ¿Cómo te va, Claudia? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, contentos de escucharte, aunque sea un ratito.
Bueno, muchas gracias igualmente.
Sabemos que están haciendo una actividad con respecto a Mendoza por la Identidad. ¿Por qué no nos contás un poco de esto?
Bien, bueno, en el marco del mes de la identidad, el MED, que es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, es el organismo que, bueno, hace muchos años actúa como nodo de abuelas y acá en Mendoza. Y bueno, es quien ha trabajado y ha intentado sostener también de distintas maneras a lo largo de estos años la búsqueda de los nietos y nietas, bueno, que faltan, ¿no? Uh-huh. Apropiados en la última dictadura cívico-militar. Bueno, a raíz de mi restitución y un poco
quería preguntar si vos nos podés contar un poquito de qué es lo que te pasó a vos, para que la gente entienda, porque nosotros sabemos algo, pero a lo mejor hay alguien que no.
Bien, bien. Bueno, yo en realidad supe toda la vida que no era hija biológica del matrimonio que me crió, y bueno, a lo largo de toda la vida sucedieron distintos eventos que fueron haciendo de que esa historia que a mí me habían contado en su momento empezara a pender de un hilo, a tener incoherencias. Y bueno, y ya cuando yo salí del secundario, porque la verdad que esta información o la historia que nos contaron en el secundario era bastante alejada, y recién en el terciario, en el universitario, conocí a personas que empezaron a hablarme de los hechos históricos y a relacionar mi fecha de nacimiento con esos hechos históricos. Uh-huh. Así que bueno, a partir de ahí empieza un proceso un poco más consciente de que mi origen podía tener relación con la apropiación de niños en la dictadura, pero a la vez emocionalmente estaba muy lejos, porque siempre sentí que la historia que me habían contado era verdadera.
Era verdadera, claro.
Verdadera, sí. Y después de idas y venidas, te hablo de más de 15 años más, casi, entre medio de eso surgió una posibilidad de acercamiento voluntario de mi parte, de querer, bueno, a raíz justamente de la mamá de una de mis amigas que había sido víctima, por así decirlo, del terrorismo de Estado. Ella, bueno, intentó acercarme a la posibilidad de brindarme información, uh-huh, desde abuelas de Plaza de Mayo, mediante un mail, un correo. Yo en ese momento tenía muchos miedos, porque realmente en el caso de la vida que yo tuve en el entorno de esa familia fue, bastante contenedor. No fue una situación por ahí en la cual hubo violencia psicológica, física, bueno, y otro tipo de situaciones que sí han tenido otros nietos.
Otros nietos recuperados, sí.
Bueno, claro, yo todo lo contrario. Tuve la verdad que me criaron en un marco de todo lo que un niño necesita a nivel, bueno, de necesidades básicas, pero también emocionalmente. Entonces siempre eso lo cuento y lo destaco, porque hace que al momento de uno querer acercarse, porque necesita, es algo que uno necesita saber, que no es que, bueno, listo, ya lo saqué, lo corrí de mi vida. Siempre está esa fuerza y esa necesidad que se manifiesta de distintas formas a lo largo de la vida. Pero bueno, el miedo a que uno sintiera que esas personas iban a desilusionar, que podrían llegar a enojarse, uno podría traer inconvenientes, hacía que nunca terminara de resolverlo. Y ese fue como el momento más cercano a querer decir, bueno, listo, esto es una cuestión que necesito saberla ahora. Y evidentemente he preguntado muchas veces en el entorno familiar y la información sigue siendo la misma, pero hay algo que a mí no me cierra, hizo que, bueno, llegara una información solicitando, bueno, ver de qué manera uno podía hacerse un ADN. En mi caso, y sin saber, sin tener idea, lo solicité de manera anónima. Uh-huh. Evidentemente de forma anónima, esto sería, anónima sería imposible de realizar.
Claro.
Pero bueno, la información y los medios eran otros en aquel momento, y era un correo electrónico que demoraba tal vez en recibirse, en procesarse y en devolverse, y a lo largo de 3 meses me arrepentí y volví a retractarme. Evidentemente esa información ha quedado, y además se ha sumado a otro tipo de información que ya había a nivel judicial por parte de personas que en algún momento han aportado datos. Y bueno, muchísimos años después, fue en el 2015, por eso digo la importancia de no tener miedo a la hora de brindar información, porque uno transita toda una vida intentando querer buscar su verdad y la verdad que solo no puede. Siempre hay terceros que colaboran o nos empujan a buscar. Así que bueno, muchos años después, en el 2015, recibo un llamado de CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, en la cual, bueno, se me plantea una posibilidad de una irregularidad en la partida de nacimiento. Bueno, frente a eso, yo, ante esa primera noticia, internamente comprendo que era todo lo que yo había estado buscando, por lo menos era la posibilidad de que pudiera llegar a tener sentido todo esto, que toda esta información que yo había recibido y que era incoherente. Entonces, bueno, eso internamente, pero yo expresaba que no, que yo estaba segura, que yo sabía quién era, que yo sabía mi verdad, que había sido adoptada. O sea, realmente es una dicotomía y un encuentro de emociones muy grande que hace que sintamos la necesidad y que tengamos muchísimas estructuras familiares y emocionales que nos impiden, claro, por miedo a los demás, ¿no? O tal vez a las rupturas de
que toda tu historia estuviera en duda, ¿no?
Y también de dañar, claro, entiendo, a la familia que te había dado el afecto, claro.
Claro, muchos chicos al contrario, al estar tan mal necesitan y es como la excusa perfecta o la necesidad de decir, bueno, pero en otros casos como en el mío no, es todo lo contrario.
¿Tenías hermanos de crianza, Claudia?
No.
¿Estabas vos solita?
Yo solita, sí. Y bueno, así es que lo que determinó mi decisión inmediata fue que me dijeron, o sea, en realidad, bueno, finalmente llego con un caso judicializado, no llego con una presentación espontánea, que es lo que hacen muchos chicos cuando tienen dudas, se acercan a diferentes filiales de abuelas, en este caso el MED en Mendoza era una que yo desconocía, preguntan y bueno, finalmente terminan haciéndose el análisis de ADN mediando con la institución, ¿no? Con abuelas y con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero yo no, a mí en realidad me dijeron que esto era una causa judicial, que no era, obviamente, me explicaron todo el proceso, digamos.
Que no estabas acusada de nada.
Por el cual me estaban llamando, no era que alguien denunció y me llamaron por las dudas.
Exactamente.
Sino que había una investigación de hacía muchos años y que, bueno, la verdad que el llamado telefónico era una manera de acercarme a esta situación y ver si yo podía resolverla de manera voluntaria.
¿Te parecía, era bastante cauteloso eso, bastante discreto?
Por supuesto.
Parece por tu relato, ¿no?
Sí, todo lo que es el proceso de restitución de un nieto o nieta es muy cuidado, especialmente para él. Obviamente que hay emergentes, o sea, en algunos casos, pero no es generalmente de la institución. Generalmente es de terceros
de personas que se involucran.
Claro, pero es muy cuidado y nosotros tenemos un acompañamiento hasta el día de hoy en todo lo que se necesita, porque es el principio de un proceso que dura toda la vida. Entonces, bueno, así que en ese momento me dicen, bueno, vos tenés la posibilidad de voluntariamente hacerte el ADN y bueno, si vos no estás segura, bueno, obviamente que yo había muchas idas y venidas, yo siempre hablando de que siempre llamaban y el hilo se cortaba por lo más, no sé las cosas que le dije a esa pobre mujer, pero bueno, entendiendo que también se encuentran con situaciones de estas, me dijeron que no había problema que yo no quisiera acercarme voluntariamente en ese momento, pero que como era una causa judicial y yo en ese momento soy una probable evidencia de un delito, era que más adelante la justicia me iba a convocar. Entonces, esa frase final dije, bueno, entre hoy y 3-4 meses después o un año, me lo hago. Creo que si no me hubiesen dicho eso en ese momento, podrían haber pasado 2 o 3 años más, o bueno, lo que se consideraron. Claro, ¿no?
Si no hubiese judicial. Estado esa tensión judicial, tal vez hubiese claro. postergado vos el análisis.
Claro, claro. Y bueno, así fue como pasó un mes más o menos, yo me volví a, o unos días, no recuerdo bien, me volví a comunicar con ella y bueno, le dije que sí, que me quería hacer el análisis de ADN. Y bueno, en ese momento hubo una complicación de a nivel de edilicio del banco y se demoraron un par de meses en poder viajar a Mendoza, que no solamente me analizaban a mí, hay una lista de personas que se analizan, el banco viaja por todo el país, ¿no?, haciendo, tomando estas muestras. Y bueno, en el mes de julio de ese año vinieron, saqué la muestra y a los días, al mes más o menos, tuve el resultado positivo, que realmente pensé que no. Dije, bueno, listo, hice este trámite, terminé, me dan el negativo y continúo con mi vida. Bueno, sí, continúo con mi vida, pero...
Pero de otra manera.
De 360 grados, sí, sí. Un giro terrible y bueno, con todo lo que vino después, ¿no?
Bueno, hagamos un salto ahora. Cuando sí. viste a tus abuelas, a la María y a tu otra abuela, que yo no recuerdo cómo se llama.
Angelín.
Y cuando sí. viste a ese peludo alto que se llama Siri, ¿qué es lo que te pasó?
Bueno, la verdad que en esos días de entre que me tomaron la muestra y el análisis, empecé a incorporar un montón de, primero de información, ante una supuesta posibilidad, por más que yo la viera que era mínima, de que había gente que probablemente me había estado buscando toda la claro. vida.
¿Eso y no te da alivio momento, también?
Me daba alivio
saber que eras como... querida, que eras buscada, que eras
y era,
esperada.
Justamente en ese momento, en esos días, no lo internalicé de esa manera. Simplemente lo que quería era sacar la carga a esa gente, si era así, de no que no perdiera un minuto más de su vida. Eso es lo que sentí. Pero bueno, luego de que me dieron el resultado, justamente planifiqué rápidamente, por más de que sentí que necesitaba que, porque cuando me dijeron que mi ADN era positivo y empezamos a ligarnos familiarmente, que era todo información desde los diarios, yo googleé a mi familia, claro. me dijeron que eran un montón, bueno, toda esa información, yo dije, no, pará Claudia, o sea, esto yo no sé qué es, quiénes son, quiero conocer solo a mis abuelas primero para empezar, porque era tanta la carga que bueno, sí. uno decía tanta gente, no sé si los voy a querer volver a ver. Bueno, la verdad que son muchas cosas que a uno se le pasan por la cabeza. Digamos, a caballo de lo que tenía que resolver, de qué pasó, que no me dijeron, todos mis hijos. O sea, bueno, la verdad que era bastante revuelto, pero sí lo que hice fue en una semana concretar ese encuentro. Y bueno, cuando se dio, justamente el encuentro fue con ellas dos, con Osiris y con Mabel, que es la hija, bueno, de mi abuela Angelina, con dos tíos. Cuando las vi ahí y caminaron mi abuela Angelita, me acuerdo que me dijo mi chiquita, y mi abuela María me abrazaba y no paraba de llorar. Yo estaba como dura, pero como entendiendo ese dolor de a poco, o sea, todo lo que significaba esa restitución para ella. Y bueno, ellas llegan a ese encuentro con un montón de fotos, de objetos, de historias, ¿no? Y cuando empiezan a mostrarme, y en entre las cosas que me muestran fotos, yo intentaba reconocerme yo en la cara de mis padres, y eso no sucedía porque evidentemente son fotos de cuando ellos eran muy jóvenes, yo estaba con más edad que ellos,
claro.
Pero bueno, en una de esas fotos reconozco a mi hijo del medio, igual a Osiris, justamente cuando era chico.
Bueno, no sé si es una buena suerte, ese parece niño, ¿eh? con esos pelos que tiene los Osiris. ¿Tenía casco el niño?
Era chiquito, en esa foto estaba chiquito, pero digo, ese fue uno de los primeros lazos biológicos de identificación.
Y te causó impacto, imagino eso.
Que me impactó porque aparte nos miramos, en ese momento también estaba mi esposo, nos miramos y dijimos, Matías.
Claro.
O sea, no había otra.
No había dudas, claro.
No había dudas, y después sacaron objetos que eran un zapatito, un plato para comer, y me dijeron, bueno, estas fueron las pocas cosas que pudimos recuperar de la casa después de que se los llevaron, y ahí yo sentí que había sido esperada, o sea, claro. que me estaban esperando, que era una historia totalmente distinta a la que yo tenía, que era de abandono. Entonces, bueno, eso fue fuertísimo para mí. Fue claro, como decir, wow.
¿Y cómo gestionar? A ver, porque te abrumaron de cosas de repente que ellas habían vivido durante mucho tiempo esperando y vos no. ¿No? Ese encuentro claro. difícil de historias, ¿no?
Sí, pero fue todo, no fue justamente la parte trágica de la historia. Creo que esa reunión, yo creo que siempre da la conexión con la vida familiar, tal vez de la niñez, de ellos, de todos ellos, de su núcleo familiar. No fue justamente a partir de la tragedia ese encuentro. Posteriormente sí, tuve que conectarme con la tragedia, pero en ese momento fueron horas. Yo creo que estuvimos más de 3 horas y que había una persona de CONADI, que era con quien yo me había conectado inicialmente, que se ofreció a venir y mediar esa reunión. Porque también esto, abuelas, con la experiencia que tiene de los primeros encuentros, claro. o de cosas que suceden,
sí, deben haber
trata de, claro,
casos,
de colaborar, ¿no? y ofrece personas que puedan llegar a mediar. Y yo, como no tenía ni idea de qué era esto, de qué se trataba, sí, la solicité y ella vino. Había sido la persona con la cual yo había hablado el primer día por teléfono. Entonces, ella lo único que hacía era estar de observadora y en un momento sintió que ya era suficiente.
Era una cuestión íntima de la familia.
Claro, no, como que ya era mucha la carga emocional que nosotros no habíamos medido y que bueno, que por ahí estaba bueno ir terminando y bueno, dar otra. Y la verdad que sí, que fue como tan intenso, pero se nos pasaron las horas, pero no fue desde la tragedia ese primer encuentro, todo lo contrario. Y bueno, fue creo que el momento en el cual yo incorporé esto como propio, porque siempre lo había hecho en relación a ay, qué le va a pasar si se entera, qué van a hacer las abuelas, que siempre eran los otros los que debían
reaccionar,
o sea, que yo debía actuar en consecuencia para que otros equilibraran sus, bueno, algunos para que no se enojaran, otros para que no buscaran más y otros para, no sé. Y ese fue el día en el que yo dije, esta es mi historia, o sea, esto es mío, no es de nadie más.
Bueno, fuiste protagonista absoluta,
¿no? Bueno, yo te cuento que acá algunas personas en el estudio se le caen algunas lágrimas, otras están intentando disimularlo. Otros mandan mensajes, como Ana, nuestra compañera, que recuerda cuando el día de la restitución que hizo una entrevista. También manda mensaje Julia, una de las actrices que participó de los videos que han hecho esta semana. Roberto, Antonio, bueno, son cantidades de mensajes, todos emocionados y todos acompañando tu relato. Yo te quería preguntar, Claudia, para salir de este clima de emoción que tenemos, ¿cómo te ha ido en conocer a otros nietos recuperados? ¿Qué podés contarnos de eso?
Bueno, yo creo que tenemos un grupo que es muy gracioso, porque cuando los conocí fue en realidad en un viaje, en el primer viaje que abuelas me propone para recibir mucha más información, para evidentemente saben que uno al llegar ahí encuentra un abrazo muy grande, ¿no? En todo sentido. Pero bueno, uno cuando todavía desconoce esto está como con miedos, ¿a qué voy? Bueno, pero bueno, coincidió que viajé y bueno, la verdad que no solo conocer a otros nietos que son parte de la familia, yo me admiro muchísimo cuando hablan de la gran familia de abuelas. Bueno, dije la institución, uno por ahí pone palabras simbólicas,
claro,
pero es real. Primero porque en su historia, ahí cuando empecé a conocer las historias de otros nietos, ellos muchos fueron restituidos de muy chiquititos.
Claro.
Entonces cuando los restituían, sus papás ya no estaban. Y muchos tenían familiares y otros no tantos. Y hay fotos de celebraciones de sus cumpleaños. Era todo ahí, todo se hacía ahí. Los cumpleaños de las abuelas, de los nietos. La verdad que es literal la familia de abuelas. Y después, con los años, quienes hemos sido restituidos de grandes, tenemos esa empatía de llegar primero y de que te reciben sin pedirte nada a cambio, ni que cuentes tu historia, ni que nada, pero a la vez hay muchísimas reuniones y muchos encuentros en los que esto surge, algunos surge por casualidad, surge como ya ironía que nos hacen reír dentro de la tragedia, porque la verdad que por ahí cuentan chistes y hacen, bueno, que solo nosotros lo entendemos y lo hemos vivido, y un poco nos aflojan esta situación de decir, bueno, la verdad que sí, tengo que pensarlo con el vaso medio vacío, me muero, porque...
No, no te mueras, no ahora.
Pero digo, no tengo a mis padres, no los conocí, no conozco la voz, los imagino frente al relato de terceros. Sí. Entonces, bueno, la verdad que todos o un gran grupo de personas haya pasado por lo mismo. Sí. Y no solo por eso, porque también están los hermanos o las abuelas que todavía no los encuentran.
Sí.
Y que te reciben como si vos fueras el nieto.
Claro.
Bueno, es una situación, aparte de cariño, de empatía tan grande, que ha hecho que creo que eso sea uno de los motores más fuertes para que yo intente un poco acercar este cobijo, por así decirlo, a aquellas personas que tal vez contando esto puedan llegar a entender que esto, a pesar de ser doloroso, es necesario.
Claro.
Y hay una institución y muchas personas que están, y están con mayúscula y actualmente, no solo cuando restituís tu identidad.
Claudia, hay te tenemos que dejar... porque sabemos que tenés otra entrevista acordada dentro de un rato. A nosotros nos encantaría y nos emociona mucho tu relato, así que te vamos a pedir que hablemos en otra ocasión con otra excusa que nos contás algún detalle.
Y también la otra parte de tu historia, que tiene que ver con esa vida en donde sabías que no eras hija biológica, pero bueno,
esta familia que te cuidó y te quiso, o te ha querido, o te debe seguir queriendo seguramente.
Sí, seguro.
Bueno, vamos a recordar...
Lo que les pido es que recuerden eso, la campaña de difusión.
Eso, vamos a recordar eso. Y claro. Bueno, tenés cantidad de mensajes. Omar, que dice que se emocionó cuando te escuchó en la Plaza Independencia hacer el relato de con la María ahí. Mucha gente te ha conocido, te conoce indirectamente, ha seguido tu caso. Antes de que aparecieras, mucha gente te buscaba. Así que claro, esa gente llama emocionada y te quiere saludar. Y el eslogan o la frase que dice el Mendoza por la Identidad es: si naciste entre el 75 y el 83 y tenés duda de tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo a la dirección de correo electrónico dudas@abuelas.org.ar. Claudia, muchas gracias por
muchas
este
gracias,
momento.
Claudia.
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo a todos los que ayudaron a que hoy tenga mi verdad.
Bueno, muchas gracias. Claudia Domínguez Castro, la nieta recuperada 117, mendocina, querida, hija de la María, sobrina de los Iris, con una familia inmensa y con una historia que nos emociona a cada rato. Muchas gracias.